Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
De acuerdo a fuentes de ESPN, Antonio Mohamed sería el nuevo técnico de los Pumas. Esto de acuerdo a las fuentes de nuestro equipo de trabajo, de la producción, la mesa de asignaciones y nuestros reporteros. ¿Mohamed? Entonces, ya no entendí. ¿No había dinero? ¿Por qué no lo trajeron desde un principio? ¿Para qué ir por Rafa? ¿Para qué, según ustedes, perder el tiempo? ¿Cuándo Rafael Puente tuvo más victorias que Lilini el semestre anterior? ¿Otra vez necesitan a alguien de pasado americanista? Pues no que con Rafa, de acuerdo a nuestras fuentes o fuentes de la producción, no se sentía identificada la afición. Porque el turco está relacionado con el América. ¿Quién los entiende? Entonces, ¿para qué presentan su renuncia? Una renuncia hipócrita. Yo me pregunto en Pumas, ¿qué clase de directivos tiene? ¿Qué clase de gente tiene el patronato? ¿Qué piensa el rector? ¿Acaso son? Sí, lo son y mucho. Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Esto es Fútbol Picante, soy Álvaro Morales. Me acompaña como siempre el profesor Mario Carrillo, al cual los Pumas lo trataron muy mal. Dionisio Estrada, que buenas cuando tardes. Era reportero los Pumas lo trataban muy mal. Y mi compañero León Lecanda, que cuando sí ha cubierto a Pumas...
Sí, yo no dejé que me trataran mal.
Okay. A él sí lo tratan muy bien.
Bien, entre otras cosas. De acuerdo a fuentes de nuestra producción, de acuerdo a fuentes de nuestra producción, de nuestra mesa de asignaciones y de nuestros reporteros, el turco Mohamed sería el nuevo director técnico de los Pumas. Adriana Maldonado está en la cobertura del Club Universidad. Cuéntanos más al respecto. ¿Es cierto esto, Mohamed? Si no podían pagar ni a Rafa Puente, ¿van a pagar a Mohamed y Mohamed se va a interesar en esto?
¿Qué tal, Alvarito? La verdad es que sí, esta información es correcta. Le ganó la batalla incluso a Paulo Pezzolano, que también estaba ahí batallando por ser el nuevo director técnico del equipo de los Pumas. Les podemos compartir que el día de hoy, muy temprano, el turco Mohamed le dio el sí a la directiva. Ambas partes ya llegaron a un acuerdo y solo faltan detalles y que el turco aterrice en la Ciudad de México para que pueda poner su firma ya como nuevo director técnico de este equipo aureazul.
¿Y por qué no lo trajeron desde un principio, Adrián? ¿Y por qué hasta ahora?
Porque hasta ahora se dio el contacto con él. Recuerdan que yo a lo largo de la semana les he dicho que la directiva pues sí tenía un poco de arrepentimiento de haber fichado a Rafael Puente del Río. Ellos querían calmar este incendio con un bombazo. Fue por ello que se pusieron en contacto con el turco Mohamed. Hizo una presentación que le agradó bastante a esta directiva. Él incluso dice que hay una plantilla buena. Pero, ojo, hay que también mencionarlo, no solo viene por estos 5 partidos restantes del torneo Clausura 2023, se espera que le den un contrato alrededor de 2 años. Ese fue uno de los acuerdos que hubo con la directiva y el turco Mohamed. Sabe perfectamente que esta papa está muy caliente y que es un proyecto pues con dificultades para rescatar en lo que resta de este campeonato. Por ello, también puso como sus condiciones que se le diera un respaldo completo para el próximo torneo e incluso que se le diera un contrato por los próximos 2 años.
Porque no se habían podido poner en contacto con él. Yo me pregunto, ¿qué grado de estupidez hay en la directiva de los Pumas? ¿No se habían podido poner en contacto con él? O sea, ¿no habían podido gestionar, Adriana, conseguir el número de teléfono del representante? Más de un técnico desempleado. Técnico desempleado siempre son las mejores personas del mundo, las más amables, te hablan todas, te quieren mucho. O sea,
¿lo dices por mí?
No, por muchos. ¿Cómo es que no se habían podido poner en contacto con él? O sea, ¿por eso no lo contrataron desde un principio? O sea, ¿cómo fue eso posible, Adriana?
Bueno, Álvaro, hay que recordar, ustedes saben perfectamente que cuando ingresó Rafael Puente del Río, él fue la séptima opción. Fueron 6 candidatos previos a que se decantaran por Rafael Puente del Río. En una de esas opciones también pudo estar el turco Mohamed. Se hablaba mucho también de Diego Alonso,
que porque no se pudieron poner en contacto con él.
El nombre del Pezzolano. Porque se habían decantado por Rafael Puente del Río. Apostaron por este técnico joven en lo que fue este torneo clausura.
Entonces
2023.
Ya no entendí, Adriana.
Las cosas no funcionaron
ya
y
no
por
entendí.
Ello ya lo respaldan.
Ya no entendí.
No. A ver, la situación está así. La directiva quería calmar esta bomba. Sí. O sea, querían calmar con una bomba. Querían traer a alguien que en verdad pues pudiera comunicarse con el equipo, que alguien que fuera entrenador. Eso nos dejaron muy claro. Okay. Alguien que no fuera tan amigo de los jugadores, sino que ahora fuera entrenador. Por ello ahora contactaron al turco Mohamed, han llegado a un acuerdo e incluso se espera que a lo largo del domingo o lunes aterrice en la Ciudad de México ya el turco Mohamed.
Pero entonces, Adriana, lo primero que tú me reportas es porque no lo pudieron contactar. O sea, ya no entendí. ¿Lo contactaron o no lo pudieron contactar como originalmente me informaste?
Estaba sobre la mesa como uno de los candidatos desde un proceso anterior.
Ok, porque si como tú me reportas no lo contactaron, el grado de idiotismo de los Pumas es mayor. O sea, perdón, en el fútbol, conseguir los teléfonos de alguien que trabaja en la industria del fútbol no debe ser complicado.
Yo se los paso.
Sí, ok. Luego, porque me estás reportando a alguien que no fuera amigo de los jugadores. O sea, Rafael Puente sí era amigo o pecaba de amiguismo con los jugadores.
La verdad es que Rafael Puente del Río hizo muy buena conexión con varios miembros de esta plantilla, incluso por ello el respaldo que hubo por parte de algunos jugadores con los miembros de la directiva, esos acercamientos que tenían para pues que se le diera esa oportunidad a Rafael Puente del Río. Hoy, insisto, sí, la directiva quedó un poco tocada por esa decisión, saben que no fueron los resultados esperados e incluso por ello querían apostar por una bomba y eso pues ya ha definido que Antonio el Turco Mohamed sea hoy el elegido. Ellos claramente me han comunicado que ellos quieren un entrenador que pueda rescatar este plantel, alguien que incluso dice que confía en la plantilla que hay, quiere respaldar por completo este proyecto, pero que pase lo que pase, lo que venga en estas 5 jornadas que restan del torneo clausura 2023, el turco Mohamed también apuesta por un respaldo, por esa directiva que se le dé un contrato más largo.
Ellos, supongo, la directiva, ¿no? Cuando la directiva te dice quieren traer un bombazo, ¿les preguntaste tú y por qué no lo trajeron desde el principio?
Pues es que es lo que te comento, Alvarito. Fueron 7 las propuestas y al final las palabras de Rafa Puente fueron las que convencieron para ser el sustituto de Andrés Lilini. E incluso la directiva, tú recordarás en esa presentación, Miguel Mejía Barón dejó muy en claro, fueron 6 candidatos antes, nos convenció este proyecto, vamos a darle la oportunidad. Son solo 6 meses, no funcionó y antes de que se cumpliera este contrato le dieron las gracias a Puente del Río.
Bueno, entonces, ¿cuándo llegaría Mohamed? ¿Cuándo llegaría y por cuánto sería el contrato y cuánto estaría cobrando? O sea, porque serían, si cobra $1,000,000 al año, que lo duda, son $80,000 al mes. Si fueran 2,000,000, pues evidentemente lo doble a 80,000. ¿Qué hay de eso, Adriana?
Eres muy bueno para las cuentas, Alvarito. La verdad es que ese es uno de los temas económicos que todavía están detallando con este contrato. Es uno de los temas que van a definir en cuanto ya esté en la Ciudad de México el turco Mohamed. Insistimos, él esta mañana ya dio el sí a esta institución de los Pumas y se espera que estaría llegando a la Ciudad de México entre domingo y lunes para ya ser presentado, ponerse a trabajar con el equipo y que incluso pueda aparecer en el banquillo el próximo domingo cuando los Pumas visiten a los Gallos Blancos del Querétaro. Por ahora lo que nosotros hemos podido investigar es que sería un contrato por los próximos 2 años.
Pero de acuerdo entonces a las fuentes de la producción, las de la mesa de asignaciones y de nuestros reporteros, Adriana, entonces estaría llegando. ¿Cabe la posibilidad de que se caiga y de que la gente de Pumas diga, no, nunca, eso nunca fue cierto, fueron puras mentiras de ustedes? ¿Cabe esa posibilidad? Digo, para tumbarles este asunto, ¿cabe la posibilidad de que ellos salgan a desmentir esta información porque no llegue a venir el turco Mohamed?
Pues ojalá no, pero evidentemente hasta que no haya una firma no podemos cerrar, todavía no hay un comunicado oficial. Lo que sí, nuestras fuentes, y son fuentes muy cercanas a esta institución, más de una ya nos ha confirmado el sí de Antonio "El Turco" Mohamed. Entonces esperemos la información que pueda transcurrir en las próximas horas. Nosotros tenemos también fuentes confiables y ellos nos aseguran que es el elegido para tomar las riendas de este equipo.
Perfecto, para que después no se vayan a echar atrás. Gracias, Adriana. Adriana Maldonado con la información de los Pumas, para que después no se vayan a echar para atrás. ¿Te acuerdas, Dionisio Estrada, cómo Pumas trató al profesor José Mario Carrillo Zamudio? ¿Te acuerdas?
Sí, y siendo Mario, viniendo en el saludo para todos, para Mario, para León.
Siendo un americanista él,
siendo,
¿no?,
un americanista, claro. Prácticamente en la jornada 8, 9, por ahí, si no mal me falla la memoria, porque no tomé el ginkgo biloba el día de hoy. Okay. Pues Mario terminó.
No se te vaya a olvidar mañana, sí, te tomas uno, sí, para que no se olvide, sí, mañana.
Exacto. Okay. Mario, pues, tuvo que abandonar Ciudad Universitaria. Y de lo que dice Adriana, la parte que, digo yo, con unos sí eres permisivo y con otros no, cuando dice Adriana, Mohamed les dijo que ya este torneo era prácticamente imposible rescatarlo. Pero si este torneo era prácticamente imposible rescatarlo, pues te quedabas ya con
Rafa Puente.
Con Rafael Puente, y a ver qué pasaba de aquí, claro, al final. Ajá. Entonces, ahora Mohamed, por lo menos para estos 5 partidos, es como decir, pues mira, la verdad es que no me comprometo a nada, pero voy a cobrar mis...
De una vez, sí, de una vez, dame $160,000
exacto,
al mes.
No sé cuánto sea.
O 240 mil si cobras 3 millones al año.
Que sea. Claro. Pero
eso lo dudo.
Para eso, la verdad, ¿sabes qué? Me quedo con Rafa Puente del Río, que por supuesto nada tiene que ver con el sueldo que va a ganar Antonio Mohamed de aquí al término del torneo.
Pero lo trataron entonces mal a Mario Carrillo, ¿te acuerdas?
Y entonces, ahí ya me llevo, por supuesto, traigo a Mohamed si es que lo quiero traer. No, a Mario Carrillo no lo trataron mal. Lo trataron muy mal.
Muy mal.
Pésimo.
Los aficionados de los Pumas, ¿cómo le gritaban?
Voy a decir, humillaron.
¡Hijo de la Puente! ¡Hijo de la...! Así le gritaban,
entre otras cosas. Que traía Mario en ese momento.
¡Americanista!
La verdad, lo pisotearon y lo humillaron.
Lo pisotearon, lo humillaron. Y el profesor Mario Carrillo, con dignidad, los demandó. Profesor Mario Carrillo, ¿qué piensa de los Pumas, de esta decisión? Ahora, ¿de dónde sacaron dinero? De esta decisión de los Pumas de traer al Turco Mohamed. ¿No es de risa esto? Ah. Échele.
Bueno, primero, ¿para qué es lo que toma? No sé lo que tomaste.
Ginkgo biloba.
¿Eso qué?
Pero ¿para no
qué
lo es? Tomó.
Ginseng, para la... ginseng, es, ginseng, es una raíz, una para... planta.
Para la ayuda. Bueno, yo llegué a la en una fecha 8 o 9.
8 o 9.
Ya iniciado el campeonato. Se fue Joaquín del Olmo. Ya estaban el grupo y me dijeron que querían que el equipo fuera, por supuesto, campeón. A eso uno va a un equipo. Entonces llegué 8 o 9, no me acuerdo exactamente. Pero es fecha 8 o 9. El equipo tenía 9 puntos. Después, al mes, yo ya tenía 20 puntos. Uh-huh. Aparte, les pedí que me dejaran esa temporada. Uh-huh. Nada más, yo no quería más. Y después hablábamos si querían que continuara. Entonces, no, me dijeron, un año más, un año y medio era el contrato. Entonces, a los 20 puntos yo estaba en zona de calificación cuando me despiden por perder contra el América.
Entonces, ¿lo despidieron en zona de clasificación?
Sí, sí, sí. Estaba yo creo que ahí por noveno, más o menos, cuando era de 8.
Sí.
La calificación. Y faltaban 2 partidos en donde yo calificaba tranquilo.
Okay. Lo sabemos.
El obstáculo grande era América, ¿no? En ese momento, el obstáculo grande era América.
Pero yo pierdo contra América de local. Pierdo 1-0. Gol de el Rolfi Montenegro, me acuerdo muy bien. O sea, se le mete el picolín.
O sea,
se
ni
le
siquiera
mete
es que lo hayan goleado.
¿La afición presionó? ¿Cómo lo trató la afición de Pumas?
No, la afición... Muy mal. La afición todos los días.
Muy
no,
mal.
No, bueno, nunca me sentí querido, pero aparte yo ya lo sabía.
Ajá.
Yo ya sabía que iba a estar Tito Villa, que le había tenido Beto Aspe. Yo sabía que iba a estar Romagnoli, que fue un tipazo conmigo.
Sí,
yo sabía que estaba bueno. Martín Bravo. Yo tenía buen equipo. Me faltaba un poquito más para... el español estaba lastimado.
Luis García.
Estaba siempre lastimado. Es decir, no lo tuve... Hombre, no lo pude tener. Pero...
¿La afición lo corrió usted?
No. Vamos.
Las diferencias con Beto Aspe.
Puntos. Sí. Lo más importante de esto es que la expectativa conmigo era que yo lo hiciera líder general. Y no pude. En octavo, noveno, me despidieron.
Mi pregunta es, ¿le van a hacer lo mismo a Mohamed la afición? tal como se lo hizo al profe Mario.
Déjame preguntarle a León Lecanda, ¿le harán lo mismo? ¿Cómo fue la pregunta?
Que si a Mohamed le van a hacer lo mismo la afición que le hizo a Mario.
Que si a Mohamed le van a hacer lo mismo la afición que le hizo a Mario Carrillo.
No, que conteste,
otras cosas.
Que conteste Mario. Porque la pregunta era para Mario, no era
para
mí.
Bueno, sí, exacto, pero se la tira a Mario, a pero ver, tú lo puedes contestar
primero,
también.
Primero decirle a la gente, acabo de comunicarme con Antonio Mohamed hace unos instantes. No va a dar entrevistas hasta que no esté cerrado. Ajá. Me dice, está muy avanzado, pero hay detalles que todavía no se han concretado por completo. Y por lo tanto, hasta que no esté completamente cerrado, puede viajar a México. Lo que me dice es, si todo sale bien, la próxima semana, el lunes seguramente, estará tomando un vuelo a México, ¿no? Eso es lo primero.
Pero van a recibir a Mohamed, a contratar a Mohamed, que hizo campeón al América.
Es que, a ver,
que tiene, Álvaro, está identificado con es ese que, título del América.
Es que, a ver, yo veo una coyuntura aquí. Ajá. Está por terminar el periodo del rector Enrique Graue al frente de la UNAM.
Ok.
Y yo veo una coyuntura.
¿Puede reelegirse? Desconozco esa.
Sí, sí puede.
¿Y con eso quiere reelegirse?
Yo veo una coyuntura. O sea, yo veo una coyuntura. Es la traer a un técnico de tan alto perfil como Mohamed puede darte a ti elementos para que la afición revierta todo ese malestar que tiene, porque viste cómo salió Rafa Puente. ¿Viste cómo salió Rafa Puente del estadio, de CU, en el último partido?
Salvajes.
Entonces, la gente puede completamente cambiar esa percepción de lo que está haciendo Pumas mal en los últimos años con el turco Mohamed.
O sea, el turco hizo campeón a la América, no lo aceptaron a profesor Mario Carrillo.
A ver, de acuerdo, pero es un técnico ganador. O sea, lo que Pumas sí, es un técnico inmensamente ganador.
Campeón de liga y de campeón de campeones.
De acuerdo.
Y hizo campeón a Pumas desde
el
Palomar.
Pero el recibimiento que tuvo Mario Carrillo originalmente no fue negativo.
Sí, porque eres
no
muy
fue
americanista.
No, pero no fue, estudiado en la UNAM. No fue que la gente lo rechazara, el profe. Sí, no, profe, sí, no sintió el rechazo inmediato.
Sí, claro.
Toda la
¿qué le decía al profesor?
No, el rechazo fue al principio, fue de inicio.
¿Pero de toda la afición, profe?
Bueno, no sé de toda, pero más o menos de la mitad del estadio, sí. Más o menos.
Pero era normal. Qué lado, ¿le llegaba del lado del pebetero o del lado del Palomar, profe?
Pero era normal. Porque yo el campeón de campeones lo jugué contra Hugo Sánchez, que pertenecía a la universidad. Y le ganamos en CU, yo con América. Entonces, desde ahí, yo ya me metía con la tribuna, por ejemplo, pero yo estando en la América.
Sí.
Y Hugo sale exactamente igual que Rafa Puente.
Ahora.
Por ese partido.
Dice Adriana Maldonado, Dionisio.
Lo van a tratar
dice Adriana
igual
Maldonado,
a Mohamed,
que fue lo que reportó. Que ser, ¿no? ¿Por qué no Mohamed desde el principio? Porque eso es lo que reportó ella. Porque no lo pudieron contactar.
Sí, y ella
¿Qué cosa?
Yo les paso el teléfono.
¿Qué cosa?
Sí, que me llamen. La ¿cómo gente
una directiva de fútbol
teléfono
no puede contactar?
Eso. Sí. Es que ahí en el tema de lo de Adriana.
El idiotismo es gigante.
Nos faltó especificarle,
si esos otros seis técnicos previos a Rafa Puente del Río.
Era Mohamed.
Estaba Mohamed ahí.
¿Por qué no finalizas más o menos de qué se trata eso?
Es que, a ver, el periodo está por concluir y hay muchas críticas. Y hay cuestiones políticas y hay cuestiones de gobierno, nos vamos a meter.
Y vienen de un escándalo por lo de Yasmín Piña, ¿no?
Sí. Okay. Pero a ver, en tema fútbol, la percepción es que el equipo ha dejado de invertir, que el equipo ha dejado de traer jugadores de alto perfil, que el equipo ha dejado de traer entrenadores ganadores, como en su momento, profe Carrillo.
Ajá.
Mohamed es un técnico ganador. Mohamed ha sido campeón de liga no solo con América, Álvaro, también lo hizo con Monterrey, lo hizo con Tijuana.
Sí.
Ha dirigido a equipos de muy alto perfil, viene de una etapa buena con Atlético Mineiro y es un técnico ganador, es un técnico de alto perfil. Es un golpe mediático. Okay. Yo lo veo desde
aunque tenga pasado americanista.
Aunque tenga pasado americanista. ¿Por qué, Álvaro?
Pero,
porque ahora vamos a ver
pero la afición no lo va a querer por eso.
Bueno, claro, yo también pienso lo mismo.
No,
por eso lo voy a aceptar. Si tiene ese pasado americanista un título y todo.
Es que ¿sabes qué, Dionisio?
Tendría que
el rector,
si quiere ser congruente a la afición, tiene que
actuar. El rector de la misma manera o la directiva.
Rafa Puente del Río con Mario Carrillo y con, ¿te acuerdas con este muchacho? Salinas.
Ajá, el Salinas, el Bala.
No lo echaron de Pumas.
Pero dirigió al América hace 9 años.
¿Y?
¿9 años? No, no,
¿y?
No. A ver.
Pero ¿sabes qué? El rector y la directiva están tratando a los Pumas como chivarmanos. Que ellos les dan todo así, traguen, hinquen, se agachen, se abren la boca y les va pa, traguen porque ustedes son alcahuetes y no reclaman nada. Pumas, cachuncitos, los están tratando igual que los de las Chivas, piensan que ustedes idiotamente van a aceptar a un técnico que hizo campeón al América. Al revés, no pasa lo mismo, porque en el América quieren jugar todos, Borja, Braulio Luna, Aspe, Hugo Sánchez jugó en el América, o sea, el América se nutre de todos, no tiene problema en eso está su identidad, es el equipo. que con dinero compra todo. Compra
Álvaro,
todo.
Pero ganó títulos con Atlético Mineiro, sí, con Independiente, sí, en la Copa.
A ver, tú eres Puma, ahí te va.
No, yo soy.
Tú eres Puma.
Pero es que no
sé. Tú lo aceptas como aficionado. Sí. ¿Tú lo aceptas?
Si va a traer victorias a
Puma. No, sí. A ver, lo, sí, de sí, principio, ¿lo aceptas?
Sí, yo sé.
Ahí está, ese es el problema de los Pumas. No exigen nada.
¿Por qué lo voy a rechazar?
Del 2014, cuando hizo campeón en América, a la fecha,
hace 9 años.
No ha estado vigente prácticamente. Un título en México.
Sí.
El del 2019, sí, como.
Ya no es tan ganador. El del 2019.
Ya no es tan ganador.
Ganó 2 títulos de Copa con
Monterrey. Hablando de Liga, hablemos de Liga. Lo de
está
Copa,
como Almeida, sí, las copitas.
Copa, Almeida, la
es como el título de campeón de campeones del profesor Mario Carrillo, sí, pero qué bueno que lo ganó. Esa es su obligación, profesor. Al volver, las calificaciones del debut de Coca, ¿por qué casi todos están reprobados?
Me parece que son partidos muy interesantes, con rivales que tienen unas velocidades del más alto nivel y que nos exigen a nosotros a tomar buenas decisiones, a no quedar mal parados, porque las transiciones ofensivas que tienen son impresionantes. Y está buenísimo enfrentar a estos rivales. Creo que nos costó, no entendimos el camino, lo fuimos mejorando, en el entretiempo hablamos y se dieron cuenta un poco mejor. Y creo que el segundo tiempo ya salieron distintos, entendieron cómo hay que resolver el partido. Y eso es lo que estamos aprendiendo, y lo juntos, y lo que estamos tratando de tener todos la misma idea. Así que lo entendieron, lo resolvieron, lo ganamos, y siempre es muy importante empezar ganando.
Leo Lecanda, ¿por qué perdió la selección mexicana? ¿Por qué perdió? ¿Por qué ganó? Bueno, la selección mexicana 2-0, pero ¿por qué casi pierde en el primer tiempo?
No, bueno, el primer tiempo fue un equipo muy desordenado, le llegó con muchas facilidades Surinam, que, mire, ven la construcción de las jugadas y los espacios que deja México. Aquí Acevedo, una gran atajada para enviar a tiro de esquina, y justo ahí Coca molesto, ¿no? Vean las avenidas que dejó México, esto ya es el segundo tiempo.
Mira,
es ahí se pierde, es increíble.
Falta, o sea, de técnica en el golpeo,
porque ahí si se pone 1-0, ¿no? Adverso, ¿eh? Y aquí falta de técnica del guardameta, o sea, vea cómo taca el balón, como si estuviera tratando de atrapar conejos. Y bueno,
pero
o sea,
hasta el 64.
Yo no vi que la toque Johan Vázquez, me parece que es gol de Charlie,
igual,
pero
pienso lo mismo.
Pero bueno, independientemente se lo dan a Johan Vázquez, luego Antuna, que es le falta ese último punto, provoca el penalti, lo falla Santi Jiménez, pero Antuna otra vez vuelve a ser determinante en la siguiente jugada,
justo autogol.
Pase de Santi. Antuna venía cerrando Roberto Alvarado, pero es
autogol. ¿Esto fue vergonzoso de Dionisio Estrada?
Sí, es autogol. Para mí el primer
el
tiempo de México.
O la actuación
de la actuación de la
mira, primeros 60 minutos.
Era, ¿quién sabe? Yo sabía sin gustar ni golear, ¿eh?
El mío fue lo normal.
Cuatro palabras para vender portadas, porque yo vendo portadas.
O sea, de las 3G solo una, ¿no? El ganar. O sea, pues estaba obligado a ganar, ¿no?
Sin gustar.
Ahora, Álvaro,
ni golear.
Desde junio del 2009, ningún técnico de la selección mexicana pierde en su debut. El último fue Vasco Aguirre en su segunda etapa con selección. Cayó en el Cuscatlán 2-1 en un partido de eliminatoria.
Sí, sí. Esa fue culpa del profesor.
Y después...
Esa fue culpa del profesor.
Y después todos los técnicos nacionales han iniciado con una victoria. Lo hizo en su momento Chepo Latorre, incluso Luis Fernando Tena, que toma brevemente el equipo. Lo hizo también Víctor Manuel Bucetich, Miguel Herrera, Juan Carlos Osorio, Gerardo Martino y Diego
Profesor Mario Carrillo.
Señor.
¿Le gustó la selección mexicana?
No. No, no, pero es normal, no me gustó. Yo, por ejemplo, estamos viendo la toma, ¿eh?
Sí.
Yo veo el primer gol en fuera de lugar, por ejemplo. Okay. Veo un metro adelantados a los dos, pero al margen de eso, creo que fue el gol del Charlie. No la toca.
Yo digo que no la toca Johan Vázquez.
No la toca. El otro pues, fue un autogol, pero ya estaba insistiendo.
¿Por qué no le gustó,
Antuna? Simplemente porque tiene muy poco tiempo de trabajar, no tiene nada de trabajo. Yo esperaba un partido así, sin coberturas, sin salida, sin desdobles, sin ataque. Solamente los iba a salvar la individualidad y lo que dejara de hacer el rival. Sabíamos que iba a ser esto. Es decir, este inicio es un buen inicio porque tiene que trabajar un montón.
El Tata debutó victoria 3-1 contra Chile en 2019. A ver, profesor Mario Carrillo.
Señor.
El otro día, malvadamente, alevosamente, nuestro compañero Mauricio Imay dijo que usted le tenía envidia. ¿A quién era que le dijo que tenía envidia?
Envidia no. Envidia.
Él dijo eso.
Que no reconocíamos el trabajo del
¿De cuál?
De Paunovic.
Porque tiene envidia a Paunovic, okay. Digo, sí.
Yo le pregunto
ustedes
ahora.
Ustedes que no trabajan, ajá, tienen envidia al entrenador que sí trabaja como
usted,
Paunovic.
¿Usted cuándo ve esto?
Estaba el Chelis y yo, sí, estábamos sí, los dos. Yo creo que era para el Chelis, no era para mí.
¿Usted cuándo ve esto, le puede dar envidia a esto, profesor?
No, pero te voy a decir por qué no. Primero, por algunas razones el técnico nacional y ya está y lo respetamos. Tiene nuestros jugadores nacionales. Lo que sí te puedo decir es que este equipo tiene que trabajar un montón en todo sentido, el equipo mexicano, en todo. Ayer nos superó, ayer nos superó el primer tiempo Surinam, en todo, en potencia, en velocidad, en arranque, en todo. Nos puede haber ganado 2-0. Afortunadamente, sí, Acevedo, sí, estaba enchufado Acevedo.
Sí.
Pero en el segundo tiempo ya más o menos equilibramos. Y hubo un par de llegadas que nos llegaron también. Aparte de eso, son jugadores nuevos, medio campo nuevo, delanteros más o menos que no habían jugado juntos. Y bueno, simplemente la estructura mayor, de mayor peso, se quedó en México.
¿Fue vergonzoso esto de Inicio Estrada?
El primer tiempo muy vergonzoso, porque puedo entender de que era la primera selección que paraba Diego Coca, que prácticamente no ha trabajado, pero de todos modos, para ver lo que vimos, realmente a mí me sorprendió. No pensé que fuera a haber un nivel tan pobre y tan bajo.
¿En esto vamos a confiar 4 años? Qué bueno que estamos clasificados.
Pero tiene que trabajar. Vamos a ver qué presenta. Ni siquiera contra Jamaica. Vamos a ver qué presenta más adelante.
Oye, pero si Surinam casi gana en el primer tiempo, sí. Jamaica que nos metió en aprietos en los dos partidos pasados que Henry Martín rescató, no sé cómo le va a ir a la selección mexicana con Jamaica.
Lo sorprendente son de las declaraciones del técnico. Cuando utiliza, no sé si quizá quiso expresarse con otra palabra y terminó utilizando, pero cuando dice transiciones impresionantes, oye, tranquilo, pero si no estamos enfrentando ni al Manchester City, ni al Bayern Múnich, ni a Argentina, ni a Alemania, sí, era Surinam. Entonces, no sé si eso de transiciones impresionantes, quizá quiso utilizar alguna otra frase como rápidas, veloces, ¿no?
Sí.
Me llamó la atención.
Transiciones acertadas,
sí,
¿no?
Sí, me llamó la atención. Y lo dice, el tema, la fortaleza física, ¿pero qué? Pues no sabe que los de Surinam son así, que los de Honduras son así, que los de Jamaica son así, los trinitarios son así.
A ver.
O sea, ¿por qué sorprendido ante las características de los jugadores de Surinam?
Él menciona, León Lecanda, nos costó, nos perdimos en el camino. Fuimos.
¿Cómo está bien que lo reconozca?
¿Cómo te pierdes en el camino en el primer tiempo?
Está bien que lo reconozca.
Está bien que lo reconozca. Yo cuestiono a León Lecanda. ¿Cómo en el primer tiempo? ¿Te perdiste en el primer tiempo? O sea, te vas perdiendo en el segundo. Si quieres. ¿En el primer tiempo ya estabas perdido?
El equipo inició muy desorganizado.
¿Perdido?
Y con errores.
¿Perdido?
No, y con errores más que del sistema, el 4-2-3-1, con errores individuales muy marcados. En la salida, Israel Reyes pierde una pelota que le termina costando una ocasión de gol clara al equipo de Surinam. Bajaba Eric Gutiérrez a buscar justo con los centrales el balón y lanzó muchos pases acertados Eric Gutiérrez, pero eran balones largos, un poco a lo Atlas, ¿no? En el momento de Diego Coca, sin elaborar demasiado el juego, pero México fue muy impreciso, muy desorganizado, incluso creo confusión de funciones, porque de repente Roberto Alvarado, que iba por su perfil, por el lado izquierdo, trataba
bueno
de meterse del centro, es el peor de México ayer.
El peor.
Y trataba de dejar.
Pues Mauricio Imay y Jared Borghetti ayer defendiendo a Roberto el Piojo Alvarado.
No. A ver.
Eso es muy fácil. Yo pregunté, ¿Roberto Alvarado, León, la rompe en la liga?
El peor de ayer, no, claro.
No la rompe en la liga. ¿Cómo piensan que la va a romper en la selección? Menos. Es que es lo que hay. Ok, te compro, menos. Es lo que hay.
El peor de ayer.
¿Lo viste marcando un diferencial? No. ¿Viste algo? ¿Recuerdan algún buen partido con Chivas? Me dicen, el de Juárez. El de Juárez fue en la fecha 4.
A ver, si el técnico le pidió ayer, Diego Coca,
¿dónde está Mauricio Imay, productor? Porque quiero preguntarle eso.
Va a venir volando de regreso de Surinam para acá.
O sea, no grabó nada, no hizo nada, escala no respondió a eso.
Con el pretexto de viajar, no quiso dar la cara.
No quiso dar la cara. ¿Qué es lo que iba a decir del Piojo Alvarado? Es que creen saber de fútbol, perdón, creen saber de fútbol, de fútbol no sabe nada, todo el mundo sabemos y no sabemos nada también.
El único que sabe creo es que alcalde, la posición extrema, el señor Mario Carrillo.
Fíjate. Pero como demanda Pumas, lo tenemos aquí en la mesa. Porque, y como se pelea con Hurtado, porque le dice, yo no te voy a estar de mesero, y por favor, come con las manos y déjame hablar. Claro, qué bueno, porque tiene dignidad. Y también le dice a Hurtado, déjame hablar, güey, no quiero que seas el centro de la conversación. Cállate el hocico. En fin, prosigue, León.
No, yo lo que digo es que ayer, si tuvo algo bien hecho a Roberto Alvarado y si se lo pidió Diego Coca, es cortar hacia el centro, es decir, una jugada sin balón, y abrir el paso para que Gerardo Arteaga llegara continuamente. Incluso Gerardo Arteaga llegó a pisar el área chica en desbordes anduvo que venían del otro lado. Anduvo bien. Me gustó. Pero eso es lo mejor que hizo Alvarado, sin balón. O sea, con la pelota. No, yo no veo un jugador que sea determinante en selección mexicana. Sí. Y luego, ojo, ¿no? Si Jesús el Tecatito Corona no regresa bien, sí, ¿no? Y ya no tenemos a un jugador extremo derecho desequilibrante, si Antuna es la única apuesta que tiene México porque Sendejas ya le dijo que no al Tri, pues tenemos un problema porque Antuna ayer jugó mejor que otras veces, ajá, pero no finaliza las jugadas. No finaliza, ayer provocó.
Hice una declaración. Gol,
pero termina muchas
Hice una declaración, Coca. ¿Sí? Creo que lo poquito que pudimos trabajar fue la presión.
Ah, caray.
O sea, en todos serio, lo equipos, poquito
todos
que
pudimos trabajar. Todos los equipos saben presionar en el mundo, ¿eh? Todos.
O sea, jugadores profesionales, nada más les tienes que decir, sí, vamos a presionar vamos de esa manera.
O sea, corre.
No les explicó, vamos a salir de esta manera, cuando recuperemos vamos a hacer esto, cuando perdamos el balón vamos a hacer esto, vamos a jugar así, la balón parado.
O tal sea, vez no le dio
no
tiempo.
No se los pudo decir en todos estos días. No, no, nos van a ver la cara otra vez, ¿eh? Nos van a meter la mano en el bolsillo otra vez. Oh, sí. ¿Y dónde está el bolsillo de la cartera? ¿Dónde está? Ahí está. Al volver, Semana de Clásicos Femeniles. Ya venimos con más. ¿Dónde se pone la cartera, Dionisio? En el saco. ¿Estará contenta la afición de Pumas con Mohamed como director técnico? Mark 189 dice, sí, deberían, es un técnico reconocido y que ha salido campeón, es buena opción, solo esperemos ver si el equipo le corresponde. Inés, por lo visto Pumas no solo quiere evitar la multa, sino pelear por el campeonato, con un mejor plantel puede ser. Jesús Juvenal Miranda, claro que sí, vaya bombazo, desde hace tiempo Pumas no tiene un técnico triunfador.
Pero parece que todos estos que escribieron no son aficionados de Pumas.
Tienen más de 20 torneos Pumas sin ganar.
Hablan como una.
Bueno, ya me preguntaron a mí, yo sí soy aficionado a Pumas. Está bien que
también
llegue Mohamed.
El productor es aficionado a Pumas y dijo que no.
Bueno, que nos lo diga aquí al aire.
Okay. Semana de Clásicos Femeniles, ya venimos con más.
Madrid para que haya un equipo de chicas. ¿Fichar a las mejores? ¿Las puede fichar?
Me he encontrado el vestuario más complicado que llevo en el fútbol profesional.
Pasa del todo a la nada.
Aunque estemos aquí, seguimos siendo tacón, la mariposa siempre recordará que fue oruga, ¿no?
You can achieve it when you just believe in yourself.
I have to win to feel good.
Estos partidos siempre son históricos, como que en los últimos tres llenamos los estadios.
Yo creo que el clásico es el de América Chivas. Creo que los dos equipos son los más grandes de esta liga.
No hay que caer en la polémica barata para demeritar una cosa de otra. Es como si yo me pusiera a hablar mal de otro clásico cuando pues, no me interesa.
Me ha tocado vivir también el regio, pero creo que no se vive ninguna pasión como el América Chivas.
Que yo lo catalogue como nacional o regio, pues creo que eso sale de más. Porque si nos vamos al librito y a la historia, pues los números ahí están.
Para mí el clásico de México es esto.
Bueno, en cuanto a la Liga Femenil, yo te puedo decir que Tigres y Rayadas siempre han estado en el top de la Liga y no tengo duda que pues, este sea el clásico bueno.
Vamos con nuestros compañeros César Caballero y, por supuesto, Héctor Tello para que nos hablen de los clásicos. César, inmediatamente, ¿va a haber algún tipo de apoyo en la cancha hacia Scarlett?
Hola Alvarito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, al igual que a todos en la mesa de Fútbol Picante. Mira, lo que me han dicho hace apenas 5 minutos es que no hay nada planeado, no se espera que haya ninguna manta, ningún mensaje, ninguna playera. Todos los que quieran apoyar a Scarlett dentro de la institución lo tuvieron que haber hecho de manera personal, seguramente así lo hicieron. Ayer incluso el técnico del América, Ángel Villacampa, decía que ha habido mucho contacto con la jugadora, que ella sabe perfectamente el estima que tenía al interior del vestidor americanista. Incluso Villacampa lanzó un llamado llamado a las autoridades mexicanas de que no permitan que este tipo de situaciones sucedan con ninguna mujer que habita en nuestro país. Lamentó que se le vaya una de sus jugadoras más importantes, porque Scarlett jugó solo 6 partidos y lidera en muchas categorías ofensivas de la Liga MX femenil. Realmente fue una baja importante en lo deportivo y en lo personal para este América, pero lo que me han dicho es que no habría nada especial preparado para este viernes por la noche en punto de las 7, cuando inicia el clásico entre América y Chivas.
Héctor, ¿cómo se vive el clásico regio? Saludos.
Saludos, Alvarito. Buenas tardes para todos en la mesa de Fútbol Picante. Con esa expectativa de ser un fin de semana también atípico, de poder apoyar al 100% este partido. No hay fútbol varonil por el receso de fecha FIFA. Y bueno, se espera una buena entrada. Si me dices estadio lleno, lo veo complicado porque son 51 mil aficionados en el Gigante de Acero. Creo que por ahí va a rondar entre 30 a 35 mil entrada del próximo sábado, pero hay expectativa por el momento que vive Rayadas, que pues ha atropellado a cualquiera en la liga, es invicta, es la escuadra superlíder. Y Tigres, un torneo también distinto, porque nunca había registrado 3 derrotas en un certamen, y bueno, vienen motivadas tras el triunfo contra el América Femenil, y quieren encontrar ese impulso, ese envión en el clásico para cerrar de buena forma, entrar como favoritas en la liguilla, Alvarito.
Y César, el clásico nacional, ¿cómo se vive? ¿Qué ambiente?
Lo están viviendo de forma intensa. Ambos equipos están tratando de trasladar lo que significa el clásico del fútbol mexicano de la rama varonil, que también se haga de la misma manera en la rama femenil. Lo hemos visto con las declaraciones tanto de técnicos como de jugadoras. Hablan de que sin importar lo que suceda o lo buenos equipos que sean Monterrey y Tigres, se vive más pasión en este partido que se va a disputar hoy viernes por la noche. Vamos a ver si se puede reflejar también en la entrada en el Estadio Azteca. Lo que me habían dicho es que hasta el día de ayer por la noche se habían vendido alrededor de 15 mil boletos. Hay que decir una cosa, son precios muy módicos. El boleto más barato está desde los 30 pesos mexicanos, entonces está realmente accesible para muchas personas que están aquí en la capital de la República Mexicana y que podrían animarse a venir al Coloso de Santa Úrsula. Es un día difícil, ya sabemos que el viernes por la tarde noche es difícil transitar en la Ciudad de México, pero si hay la oportunidad, seguramente mucha gente podría venir y acercarse a este encuentro. Lo repetimos, los precios son muy accesibles y las jugadoras han prometido que verán buen espectáculo en el terreno de juego.
Ya que hablamos de los precios, Héctor, ¿cuánto cuesta ir a ver el Clásico Regio? ¿Es accesible?
Acá un poquito más elevado, accesible en comparación del varonil, claro está, 200 pesos la entrada en general al estadio de Rayadas. Para los abonados está en 70 pesos, o sea, la gente que ya tiene el pase para ver a Rayados normalmente en la temporada va a pagar solamente 70 pesos, pero bueno, esto se espera que bueno, pues sea un incentivo para que haya una buena entrada. Hay mucho ambiente por la campaña que ha hecho Rayadas y la oportunidad también de darle un golpe al archirrival que es Tigres Femenil, que no va a contar con Stephanie Mayor. El día de ayer se dio a conocer que presenta un esguince de segundo grado en el tobillo derecho y está fuera. Es la jugadora líder en la ofensiva, más allá de que la goleadora es Mia Fischel.
Bien, compañeros, muchas gracias. Saludos. Pausa, venimos con más. Tras la pausa, hay clubes interesados en el Chaquito Jiménez. Volvemos.
¿Qué te ha parecido en realidad la primera temporada de Santi en Europa?
Sí, me parece sorprendente, me parece muy bien. Si bien esperaba, porque cuando pasó lo del Feyenoord en su momento, era un riesgo, porque venía al Mundial, porque en Cruz Azul lo querían mucho, porque es un equipo que él quiere mucho. Y sin embargo, él tenía fija la meta del objetivo de ir a Europa. Y acá hay un solo protagonista, que es él.
Oye, recién ayer o antier en Portugal se habla de un interés muy concreto de Benfica.
Obviamente que en el proceso nosotros firmamos un contrato por 4 años con el club, donde obviamente que Santiago queremos que siga en su proceso de seguir creciendo como futbolista, que es lo más importante. Pero a veces uno no puede decidir, porque bueno, hay equipos que más como está llevando la carrera Santiago, como la está haciendo, es muy difícil aguantarlo.
El rendimiento de Santi En la Eredivisie, 8 goles. En la Europa League, 5. En la Copa de los Países Bajos, del Reino de los Países Bajos, 2. Así que en promedio marca gol cada 109 minutos. ¿Y el qué piensa usted cuando Tata no lo llevó, profesor?
Fíjate que yo transmito el partido del Chaco, sí, Junior, sí, y anda muy bien. Yo pensé, yo estaba seguro que lo llevaba porque era el más completo en ese momento, el mejor delantero que teníamos, el más completo, el más sano, el más goleador, el más rápido. Yo estaba seguro que lo llevaba. Me fui a Qatar con usted, sí, y de repente me encontré que ya no estaba.
¿Y le sorprendió?
Mucho.
¿Y qué pensó del Tata?
Bueno, ya lo había pensado desde muchas antes, sí, 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 y lo reafirmé varios partidos después. Después el partido de Argentina, ajá, lo reafirmé más.
Donde se entrega el planteamiento táctico, y, mal planteamiento táctico.
Y eso lo pensaste. El caballo de Troya, usted dijo.
Y eso lo pensaste como analista y como colega también.
No,
pero como aficionado mexicano realmente. Como imagino analista, que sí has de haber estado muy encabritado, ¿no?
Qué bueno.
Como analista.
Yo me acuerdo, tengo buena memoria.
Como analista, Álvaro, estás, bueno, al minuto.
Tengo la Secretaría de Trabajo de mi lado.
El entrenador ya desde antes. Yo ya sé qué cambio va a ser el entrenador desde antes. Sí, me agrando. Soy como León y como tú y como me agrando. Entonces, si estoy viendo un partido de fútbol, ya sé qué cambio va a ser. Cuando veo los cambios que hace, ya me desmayo. Yo digo, a ver, espérame.
Fíjense.
En condición normal no lo haría nadie. Y cuando saca a los otros dos, yo, bueno, ya dije, cerré la puerta, dije ya.
Hay un tema interesante con Santi, porque ayer, más allá de que falla el penalti, la realidad es que su primera campaña en los Países Bajos con el Feyenoord de Rotterdam ha sido fantástica, 15 goles en todas las competiciones, sigue empatado en el liderato de goleo de la Europa League. Además, el Feyenoord hoy tiene vida en los tres torneos, es líder en la Eredivisie, va a jugar las semifinales de la Copa de los Países Bajos contra el equipo de Ajax y todavía está en la Europa League, también en instancias de knockout frente a la Roma. Así que puede ganar los tres títulos. Ahora, ojo, porque Feyenoord compra el 50% del pase de Santi Jiménez a Cruz Azul, uh-huh, y por objetivos, hoy por hoy ya tiene el 70% de los derechos de Santi Jiménez porque superó la cuota de los 10 goles. Entonces, se tasa en 8 millones de euros a Santi, ya ese 20% le representa otros 2 millones de ingresos al equipo de Cruz Azul, pero si viene una venta, y ojo, porque todavía por objetivos puede adquirir más porcentaje a un precio preferencial el Feyenoord, si viene una venta, el mayor ingreso es para Feyenoord. Entonces, si viene un bombazo desde el Benfica o desde el Porto, que son los equipos que hoy están muy interesados en Santi para llevarlo a Portugal, en realidad Cruz Azul le va a quedar un 10%, máximo un 20% de esa
día,
venta.
Aunque el otro día, Héctor,
lo venden por 20 millones, 2 millones para Cruz Azul.
Son buenos, son buenos. Sí.
Benfica, Portugal, ¿y cuál?
Benfica y Porto en Portugal.
Los dos.
Los dos.
Aunque no, el otro día Héctor Huerta comentaba, sí, ¿no?, que le habían
Sevilla dicho, también está,
que le habían dicho desde el interior de Cruz Azul que ya el pase de Santi Jiménez al Feyenoord ya lo tenían en 100%.
No, todavía no.
Lo dijo en esta mesa,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, yo tengo información de que todavía no. Cruz Azul conserva
la verdad, León o mi compadre. ¿En quién crees tú, León o mi compadre?
Bueno. No, pues prométete. ¿Y tú en quién crees? ¿Qué lo está diciendo?
Por una relación familiar con mi compadre primero y después por una relación.
No, pero no me hables de cuestión familiar.
Te estoy explicando.
Háblame profesional.
O sea, a ver, nada más.
Háblame.
Y tú
de
ya
fuentes.
Ya.
Háblame de fuentes.
Tú.
A ninguno de los dos ya.
No, yo sí les puedo decir, ajá, y por fuentes,
o sea,
tanto del Feyenoord.
No. O sea, mi compadre
no sé cuáles, no sé cuáles son las fuentes de tu compadre.
Las fuentes
que a mí me han consultado de Cruz Azul y del Feyenoord, de los dos equipos, y ayer confirmándolo con Cristian Jiménez, que hoy está llevando la carrera de Chaquito. Ajá. O sea, Chaco es su representante.
Sí, su
ya
papá,
no están trabajando con Matías Bunge.
Ah, ya no.
No, ya no.
Tenía una representante.
Sí, Mariel Duayé, sí, que le todavía trabajaba Bunge, ¿no? Están trabajando Cristian Jiménez y Mariel, pero ya no con Matías Bunge.
Ah, ya no con Bunge. Bunge es el del Tecatito.
Y ayer Chaco, en la entrevista que le hice, me confirmó que Cruz Azul todavía conservó un porcentaje del pase.
¿Estaban en un evento? ¿Qué era?
Sí, estaban en un evento, una inauguración de un club muy bonito, ¿eh?
¿Dónde está?
¿Por está aquí por G10, por G10 Río de la Magdalena, antes de llegar a San Jerónimo.
Ah, ya me quedé.
¿Juegas pádel?
Okay. Bueno, por Dios, yo soy del pueblo para el pueblo.
Te voy a invitar.
Con la burguesía solo tenemos intereses en común.
No, y además Chaco Jiménez dice, sí puede salir del Feyenoord. O sea, nos gustaría como familia que Santiago se quede un año más, porque le ha ido muy bien y es parte del desarrollo. Pero si viene un bombazo, o sea, si Benfica vende a Gonzalo Ramos en 70, 80 millones de euros, va a tener fácilmente 30, 35 para billetear al Feyenoord, que ahora, por eso explico lo del pase, porque conservando un 80, 90% de los derechos, el mayor ingreso viene para el Feyenoord. O sea, al Feyenoord le habrá costado máximo 6, 7 millones de euros y lo puede vender en 30. Y el 90% de 100 euros es para ellos. Imagínate el negocio. Es tremendo. De eso viven los clubes.
Yo pienso que
vendría 3 millones de dólares. Si lo venden 30, 3 millones de dólares para Cruz Azul a todo dar.
Yo pienso que teniendo las ofertas de Benfica y Portugal, suenan muy interesantes.
Sí.
A relación a lo que decían del Sevilla. ¿Por qué el Sevilla no? Porque el Sevilla está en zona de descenso. Los otros dos, al ser primero y segundo de su liga, asegurarían Champions League. Hoy, Santiago Jiménez con el Feyenoord, si es campeón, va a la Champions. Entonces, él tiene que buscar esa vitrina. Yo soy de los que pienso que tendría que quedarse un año más con el Feyenoord para afianzarse y consolidarse.
Uy.
Ese es el deseo. Pero si llega la oferta en el verano...
Mohamed, cerca de los Pumas. ¿De dónde sacó dinero el rector? ¿De dónde sacó el dinero el rector?
¿De dónde se...
Porque dicen que el patronato no hay.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.